Buenas tardes a todos los que estáis aquí, los que están en casa. Tenemos 10 en casa y 4 aquí en la clase, ¿vale? Como ya sabéis, ya dije el otro día, las sesiones, las clases, las grabo y el enlace que se genera lo pongo en el foro de la tutoría. Entráis en la página de la asignatura, abajo tenéis tutoría, creo que es la 52, no sé cuál es. Y ahí pongo un enlace, lo que tenéis que hacer es copiar y abrir el navegador, pegáis en la barra de navegación y os pedirá que os autentifiquéis en el sistema si no estáis, yo creo que entra directamente a reconocer otra pestaña. Y entonces accedéis a esta grabación de manera diferida. Y en la que podéis, en la izquierda, podéis descargar los archivos que se van presentando, ¿vale? Eso es muy útil porque tenéis todo lo que vamos poniendo aquí, lo podéis descargar en un PDF y lo vais viendo. Entonces, vamos a empezar ya con los contenidos teóricos. El primer tema es teórico, ¿vale? Y habla, pues, de la empresa, ¿no? Este es el índice que se presenta en el libro nuevo de 2021. Esta información está disponible, como ya digo, gratuitamente en la editorial Cera. Y vamos a hablar de qué es la empresa, de cuáles son los tipos de empresa, de cuáles son las funciones del empresario, cuáles son los grupos de interés en la empresa, de qué es la dirección, de las distintas funciones que tiene el director en la empresa, ¿vale? Y también pues vamos a hablar de qué es la dirección estratégica, el modelo DAFO y el modelo Canva, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, ese sería el tema 1. El tema 2 habla de los recursos humanos y no es en el tema 3 hasta que empiezan los problemas. O sea, que ya cuando empecemos con el tema 3, pues tendremos que ver un poquito de teoría y luego entrar en el libro de problemas con problemas seleccionados. Imposible, será una cincelada de cómo se hacen los problemas, pero todo lo que es el estudio profundo de los problemas lo tenéis que hacer en casa. Aquí lo que hago es explicar fundamentalmente los 3-4 tipos de problemas, o 5 o 6 que se presentan por cada uno de los temas, y pasar al siguiente. Como sabéis, tenemos 12 tutorías solamente, entonces a mucho no da tiempo. Vamos a pasar con el tema 1, que sería este de aquí. El tema 1, hay disponible 25 páginas y la otra 12 no están disponibles. Coincide 100% con la edición de 2017, así que voy hasta la 25, voy a ir por el archivo nuevo, y de la 25 a la 32, me parece que es, pues voy a explicar las mismas que pide el índice, pero con el libro de 2017. Eso es que mucho no habrá cambiado, hasta que no lo veamos, pero vamos, yo creo que eso no va a haber problema. Lo que pasa es que los principios son complicados. Bien, entonces la primera pregunta, una vez que pasan las cuestiones iniciales, ¿vale? Del libro, que hay muchas páginas que no, realmente no son interesantes, pues aquí nos han puesto un esquema que habla de lo distinto que vamos a hablar a lo largo de ello, pero con esto hacemos poco. Y también a esta introducción y esas cuestiones iniciales, pues no son de interés. Lo que sí, ya la pregunta 1, pues nos habla de cuáles son las distintas partes de los elementos de cualquier organización. Voy a ir rapidillo, ¿vale? Porque son un montón de cuestiones y en 50 minutos da tiempo a poco. Pero luego os ponéis otra vez la conferencia y vais viendo cosas más tranquilamente, ¿vale? Entonces, lo primero que habla es de qué compone una organización y de en cualquier tipo de organización o de empresa distingue 5 partes. Uno sería los objetivos, las personas, los elementos materiales, la dirección y la división del trabajo. Entonces, en una empresa tenemos por un lado cuál es el objetivo de la misma, la razón de su existencia, cuáles son los elementos personales, es decir, cuáles son los individuos que conforman la organización. Por otro lado tenemos el conjunto de elementos materiales, los activos, las herramientas, las máquinas, los vehículos, los edificios, la parte material de la empresa, pero en una empresa no es solamente lo que se ve, sino también muchas cosas que no se ven, como hemos dicho, por un lado, los objetivos. Pero también tenemos por otra parte una otra parte muy importante de una empresa, es la dirección, es decir, las personas que aunan su esfuerzo, que ponen un rumbo a la empresa, que coordinan, que dan una directrice, que dan unos roles a cada una de las personas para conseguir el objetivo de la misma. Y por último tenemos la división del trabajo. La división del trabajo, que es un principio básico de la administración de la empresa, que es que cada persona se especializa en una de las partes del sistema productivo y de esta manera lo que se intenta es maximizar la productividad de la empresa. ¿Correcto? Luego tenemos, nos habla de que en todo sistema, que en toda empresa es un sistema finalista, es decir, por un lado, un sistema finalista con ánimo de lucro, es decir, que es un sistema, un conjunto de elementos, de interrelaciones, un conjunto de un sistema global, finalista, que persigue un objetivo, quiere decir eso, y que además su ánimo es de lucro. Esto además permite dividir este sistema en varios subsistemas. Por un lado, el subsistema de flujo físico, por otro lado, el subsistema de flujo financiero y, por otro lado, los flujos de información. O sea, que en una empresa tenemos, por un lado, flujo físico, que hablaríamos fundamentalmente de lo que vemos, de la producción, de las materias primas por donde entran, de cómo se transforman, cómo salen productos terminados, también cómo se venden, cuáles son las técnicas de marketing. Luego tenemos los flujos financieros, que son los flujos monetarios, que eso ya no se ven, pero toda transacción física lleva apareada una transacción monetaria, una compensación económica que justifica esa transacción física. Y por último tenemos los flujos de información, que es el control, la cuantificación tanto de los flujos físicos como los flujos monetarios, que permite el tratar esa información, tomar decisiones, evaluarla y comprender qué es lo que está ocurriendo y pedir cambiar la trayectoria de dicha información. Dentro de los flujos de información, pues tenemos las funciones de planificación, de organización, de gestión y de control, las cuales veremos en una pregunta más adelante. Los flujos financieros, la financiación y la inversión, la estudiaremos en temas venideros. Y también hablaremos de producción en marketing, lo que está realmente presentando cada uno de los temas que van a venir a lo largo del curso, ¿vale? Luego también nos habla que la empresa como sistema tiene una serie de características, que sería el cuadro de la tabla 1.3. Fundamentalmente que habla que es un sistema abierto, sinérgico, global y autorregulado. Voy a cerrar aquí. Abierto quiere decir que interactúa con el entorno del cual recibe todo lo que requiere ese sistema. Sinérgico quiere decir que cada una de las partes contadas individualmente suman menos que el total. O sea, que funciona mejor como grupo que como lo que haría la suma de su individuo. Un sistema global, porque la intervención sobre cualquiera de su elemento repercute sobre el conjunto del sistema, y autorregulado, es decir, que cualquier cosa que ocurra sobre el sistema, pues se autorregula, cambia la circunstancia de tal manera que permite la subsistencia de la empresa. Mucha teoría, pero vamos, no os preocupéis que esto ahora va cambiando. Este es un esquema un poco de que ese sistema externo, como la empresa sería el cuadrito azul que tenemos en el centro, y en la empresa lo que entra son inputs, la empresa transforma, procesa y salen outputs. Tanto los inputs como los outputs vienen del entorno, del sistema externo. Y lo que hay es un sistema de control, un sistema de retroalimentación, que lo que permite registrar que si los outputs están cumpliendo las expectativas previstas, y si no es así, se autorregula el sistema para cambiar el sistema de trabajo. Vamos concretando cosas. Las clases, segunda pregunta, que sería, hablaría de los tipos de empresa, ¿vale? Entonces, hay distintas clasificaciones para establecer los tipos de empresa. Tenemos, en primer lugar, empresas según el tamaño. tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes y multinacionales. Y también a las pequeñas y medianas se le llama pymes, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para clasificarlas según sean pequeñas, medianas o grandes? Pues hay distintos criterios. Fundamentalmente, la unión... Sí, perdón. El número de trabajadores, pero atendiendo a la legislación, porque hay una directiva sobre ello, porque en función de si la empresa es grande o pequeña, puede tener un sistema fiscal u otro, fundamentalmente nos plantea dos tablas, porque la primera nos dice que una legislación establece que el número de trabajadores y algunos de los otros criterios adicionales, que puede ser la facturación o la suma de su activo, el balance. Mientras que según otra directiva de la Unión Europea, pues no habla de que solo se tiene que cumplir alguno de los dos criterios. No creo que nada de eso lo pregunten, pero bueno, que sepamos que los criterios fundamentales, dependiendo de la directiva, pero pueden ser o el número de trabajadores o la facturación, que también es facturación, que sería igual a volumen de ventas, igual a volumen de negocios, y por otro lado es balance general, que se refiere a suma de sus activos o suma de todo su patrimonio, de todo la valoración de todos los bienes que tiene la empresa, ¿vale? Luego, otro criterio sería según su actividad, lo facilito. Según su actividad, pues tenemos empresas del sector primario, secundario y terciario. Las empresas del primer sector primario lo que hacen es transformar materias primas en productos terminados. Las empresas del sector secundario lo que hacen es, las empresas del sector primario lo que hacen es en actividades extractivas, extraer recursos naturales, que ese sector primario está compuesto fundamentalmente por agricultura, ganadería y pesca, forestal y minera. El sector secundario es lo que le llamamos industria, lo que hace transformar materias primas en productos terminados. Industria, por ejemplo, la industria del automóvil, la industria química, la industria aeronáutica, la industria textil, la industria de la construcción. Y, por último, el sector terciario, que son servicios, que realmente en una sociedad desarrollada es el más potente, donde el 70% del PIB lo mueve el sector servicios, que son fundamentalmente pues donde no hay una materialidad de lo que compro. Pues si voy al médico, los seguros, financiero, turismo, las telecomunicaciones, la enseñanza, la sanidad, la seguridad, el transporte, el ocio, etcétera, ¿vale? Según el ámbito, pues se refiere a empresas locales, locales, provinciales, regionales y nacionales y multinacionales. Eso, pues ya si la empresa vende más, es más cercana o es más a nivel global, tiene poco misterio. Según la propiedad, pues hablamos de empresas privadas, públicas y mixtas. No hago bien porque lo tenéis ahí grabado y dictáis el texto, pero vamos. Que os sirve de ayuda y tomando nota. Según su propiedad, tenemos empresas públicas, privadas y mixtas. Pública, propiedad del Estado o de uno de los entes del Estado. Privada, en manos de particulares. Y mixtas, donde hay una división del capital entre organismos públicos y manos privadas. Y, por último, que quizás sea la clasificación más importante, que sería la forma jurídica, pero a la cual este año le han quitado contenido y simplemente muestran un esquema, lo cual no está mal porque es la parte, digamos, donde más podían cuestionar. Voy a explicar fundamentalmente que las empresas, en este caso la forma jurídica se refiere a la forma legal, ¿no?, de iures, la forma legal de la empresa. Y esa forma legal, pues, depende si tenemos empresa individual o sociedades. Si tenemos una empresa individual, es lo que se conoce como un autónomo y es una persona física que asume con su patrimonio particular el riesgo empresarial. Fundamentalmente, para que no entendamos, si un autónomo pide una hipoteca, pide un préstamo, poniendo como garantía su casa y no paga el préstamo porque el negocio ha quebrado, le quitan su casa. El patrimonio particular y el empresarial es lo mismo y corre el riesgo empresarial con su propio patrimonio. Sin embargo, en las sociedades, que es la sociedad en un conjunto, se asocian varias personas o se asocian varias personas físicas o jurídicas, esas sociedades pueden ser de dos tipos, personalistas y capitalistas. En las personalistas, no existe diferencia entre el patrimonio empresarial y el patrimonio particular. ¿Qué quiere decir eso? Pues en las sociedades capitalistas, la empresa es distinta de sus propietarios. Y si la empresa quiebra, no se lleva para adelante el patrimonio particular de sus empresarios. Estamos hablando en la parte intermedia del cuadro, esta de aquí. Las sociedades capitalistas, por lo tanto, lo que hacen es limitar el riesgo empresarial por parte de los propietarios. Los propietarios ponen un dinero y es la empresa la que corre el riesgo. Si la empresa quiebra, se pierde el dinero, pero no se pierden las propiedades particulares de sus propietarios. Tenemos en ese caso sociedades anónimas y sociedades limitadas. Las anónimas están compuestas por acciones, las limitadas van destinadas a pequeñas y medianas empresas y tienen unas diferencias con las anónimas, pero como aquí no entramos en ello, pues no pasa nada. Y luego las sociedades personalistas, pues son aquellas las cuales personalistas son como el autónomo, es decir, una asociación de autónomos, es decir, que corre el riesgo particular con la empresa. Entonces, una asociación de dos autónomos, pues lo que se llamaría una sociedad colectiva. Luego tenemos las comanditarias simples y comanditarias por acciones, que son mezclas de sociedades colectivas con sociedad anónima o sociedad limitada. No vamos mucho más allá porque no lo pide el texto. Y luego tenemos las sociedades mutualistas, que lo que viene a hacer es lo que conocemos como una cooperativa o bien una sociedad laboral. Entonces, lo que hacemos es que los medios de producción, la fábrica o la empresa, se posee entre todos los propietarios y entre todos se decide qué es lo que se va a hacer el designio del futuro de la empresa. Por tanto, es una cooperación, es como una propiedad compartida de una empresa. Bien. La tercera pregunta habla del empresario, el directivo, el emprendedor y el intraemprendedor, ¿vale? Fundamentalmente es ver empresario innovador. Bueno, primero nos presenta tres teorías sobre la figura del empresario. Aunque la pregunta es lo que va orientada es hablar de la diferencia entre lo que es un empresario, un directivo, un emprendedor y un intraemprendedor. Existen distintas teorías sobre la figura del empresario. Tenemos, por un lado, la teoría del empresario control, la del empresario riesgo y en otra que se incorporan ambas condiciones. El empresario control considera que el empresario es quien controla y dirige la empresa. Otra, el empresario riesgo, que considera que el empresario es el que pone el dinero. Y en un tercer grupo, pues estima que se deben incorporar ambas condiciones, que ponga el dinero y además lo dirija. Y luego tenemos la teoría del empresario innovador de Schumpeter, que es la teoría del empresario innovador, que lo que viene a decir es fundamentalmente que el empresario es aquella persona que es capaz de concebir algo que se está haciendo, pero darle una vuelta de tuerca, innovar y con ello conseguir que algo que ya se estaba haciendo se haga mejor y con ello conseguir importantes plusvalías. Pues algo así, ¿no? Si nos ponemos como Amazon, Amazon le ha dado la vuelta al comercio y ha conseguido pues sacar del instrumento del comercio electrónico pues el comercio que ya existía, pero hacerlo más eficiente, a menores costos y por lo tanto, pues eso le compensa con una plusvalía importante, al ser capaz de innovar en el sistema productivo. Luego nos habla de cómo se crea una empresa, ¿vale? Entonces, al hablarnos de cómo se crea una empresa, estamos ahora aquí, ¿vale? Dice que en la fase de creación de una empresa se distinguen tres fases: el caos creativo, el crecimiento y el empresario. Es decir, que en una empresa está cuando la empresa se crea, cuando la empresa crece y cuando ya se convierte en una empresa madura. En la primera fase, que es cuando se está creando la empresa, nos habla del caos creativo, que cuando está en manos de un emprendedor, con un emprendedor que tiene una visión, que tiene una imaginación y rompe los moldes, ¿no? Y empuja el proyecto hacia el éxito. Cuando la empresa ya cuaja, pues estamos en una fase de crecimiento, donde se necesita una profesionalización de la dirección y se incorporan más gente y las dificultades aumentan al crecer el tamaño de la empresa. De tal manera que lo que se necesita es una dirección estratégica, fundamentalmente porque ha aumentado mucho el tamaño de la sociedad. Y por último, no habla que siempre la dirección de la empresa requiere de un empresario, es decir, alguien que conjugue la innovación con el talento. Bien, y luego nos habla de las distintas etapas que surgen, que se crean o que recorren mejor la fase del proceso de aprendizaje. Es decir, que nos habla del empresario, que el empresario está aprendiendo, una persona que crea una empresa, pues tiene una idea y esa idea está sujeta al cambio, está sujeta al aprendizaje constante, que es la vida es constantemente cometer errores y aprender de ellos, ¿no? Entonces, ese proceso de conocimiento pues pasa por cuatro fases. Por un lado tendríamos la ignorancia inconsciente, por otro lado tenemos la ignorancia consciente, la tercera fase sería el conocimiento consciente y la última, el conocimiento inconsciente. Vamos a ver de qué sirve cada una, o sea, qué quiere decir cada una de ellas. Primero es cuando la primera que denomina ignorancia inconsciente, lo que nos está hablando es cuando una persona pues hace una determinada tarea y no la hace bien, pero además no es consciente, o sea, no se da cuenta de que no la está haciendo bien, que sería la fase inicial de cualquier desarrollo de una acción. El individuo hace algo, piensa que sabe, pero realmente ni siquiera sabe, lo está haciendo mal y no se da cuenta de ello. La segunda fase sería la ignorancia consciente, que es cuando el individuo empieza a tomar conciencia de que lo que está haciendo no lo está haciendo bien y que tiene que formarse, tiene que aprender, que tiene que estar abierto, permeable a información de los que más saben, de tal manera que empieza a tomar conciencia de que hay que hacer las cosas de otra manera. La tercera fase sería el conocimiento consciente, que es que cuando el individuo empieza a darse cuenta de que ya se ha formado y ya empieza a dominar la acción, percibe que sabe. Esto aplicado al mundo de la empresa, pues el nuevo empresario pues piensa antes de actuar, se concentra en lo que hace, deja de lado los malos hábitos y la forma de actuar incorrecta. Y cuando ya ese último proceso ha madurado, pues nos encontramos en la fase de conocimiento inconsciente, que es cuando la persona tiene tal habilidad y es capaz de transmitirla y sin tener que reflexionar sobre la acción, porque lo lleva interiorizado, ¿no? Es como cuando estamos conduciendo, que al principio me doy cuenta que no sé conducir, me formo, empiezo a conducir, tengo reflejos sobre, o sea, pienso que es lo que tengo que hacer, meter segunda, frenar, cuarta, embrague y tal, pero cuando ya ese proceso ha madurado a tal manera, todo ese proceso es inconsciente, ¿vale? Que sería la última fase, que sería el conocimiento inconsciente. Todo esto son teorías teoría psicológica aplicada a la empresa, ¿vale? Y entonces aquí nos define un poco pues la diferencia entre el emprendedor y el empresario. El emprendedor es el que genera la idea y el empresario es la persona que pone el dinero y dirige la empresa. Entonces, el emprendedor pues da una serie de topics, ¿no? Sobre lo que es un emprendedor y lo que es un empresario. Pues nos habla de que el emprendedor pues hace las cosas él mismo y las controla personalmente, soluciona los problemas. Está muy al pie del cañón, controlando a la gente y no tiene tiempo para discutir y funciona todo, o sea, controla de primera mano todo el funcionamiento de la empresa, mientras que el empresario es, digamos, una visión más a distancia, donde reflexiona, donde tiene una dirección estratégica, no se implica, digamos que no se mancha, pero está principalmente estudiando números, estudiando procesos con el fin de mejorar la productividad. Luego ahí aparecen un par de conceptos que mete así un poco un calzador abajo, que habla de las startups y de los intraemprendedores. Las startups son compañías incipientes en sectores de muy alto crecimiento, ideas muy innovadoras y que relacionadas nuevamente con base tecnológica, pues, o así como empresas del tipo a lo mejor de estas de las alquileres de moto, ¿no? Ahora mismo que es todo muy colaborativo, pues todas estas empresas que han surgido creando nuevas ideas de pues alquilar motos por minutos, ¿no? Que eso realmente en España lo metió un empresario de Cádiz con un capital bastante reducido. Y luego ha habido otras grandes empresas que han cogido ese sector, ¿no? Pero toda esta nueva tecnología en la cual estamos insertos, pues permite la creación de un montón de nuevas ideas que son apoyadas por fondos de inversión y permite un crecimiento exponencial muy importante si la empresa cuaja. Eso es lo que se denomina startups. Y luego habla también del concepto de intraemprendedores, que son las personas dentro de una empresa ya formal que mantiene el espíritu emprendedor de la misma. Bien, la cuarta pregunta nos habla del entorno, ¿vale? El entorno es con quién la empresa se relaciona. Entonces, al hablar del entorno, pues nos presenta, en este caso, aunque se podría la pregunta haber tomado otro derrotero, sin embargo, fundamentalmente, cuando está hablando del entorno, lo que nos quiere es que además esta pregunta la han cortado, parece, que el año pasado venía habla del sistema económico capitalista, pero el año pasado hablaba del entorno cercano y el no cercano. Y entonces, ahora, fundamentalmente, lo que nos quiere presentar son los stakeholders. Los stakeholders son los grupos de interés de la empresa, ¿vale? Es decir, todos aquellos que se relacionan con la empresa. Y ahora dice, pues da un listado de quienes se relacionan con la empresa. Pues por un lado, ¿cuáles son los grupos de interés de una empresa? Normalmente cuando habla de empresa siempre nos referimos a empresas grandecitas. Pues tenemos por un lado los accionistas, que son los propietarios, los directivos, con lo cual hay que tener claro que un directivo es distinto de un accionista. El directivo no es propietario, pero dirige. Y el accionista es propietario, pero no dirige. Puede ocurrir que el directivo tenga acciones, pero en las sociedades anónimas modernas la propiedad y la dirección están separadas. Entonces, pues, diferencia aquí, accionistas por un lado, directivos por otro. El otro grupo serían los empleados, los trabajadores de la empresa, los proveedores, los que suministran las materias primas necesarias para que la empresa crezca, los distribuidores, que serían aquellos a los cuales la empresa suministra productos terminados y estos se encargan de comercializarlos a los minoristas o al público en general, los consumidores, que serían los que compran nuestros productos finales, la comunidad, porque la empresa está inserta en un sistema, en una sociedad y a ella se debe y debe no solamente de vender productos, sino que también cumple una función social. La sociedad y, por último, el Estado y la administración pública, pues del cual debe de participar en tanto en cuanto el Estado lo que intenta es proveer el bien común de servicios comunes básicos fundamentales para el equilibrio social y entonces la empresa pues también debe de participar del sostenimiento del Estado a través de los impuestos, ¿vale? Luego tenemos un estudio de lo que es el trabajo directivo. Primero nos define qué es la dirección, que consiste consiste en conseguir los objetivos de la organización mediante la aplicación de los factores productivos, desarrollando para ello las cuatro funciones básicas de la dirección, que son la planificación, la organización, la gestión y el control, que es lo que vamos a estudiar a continuación, ¿vale? Primero nos presenta distintos niveles directivos. O sea que a la hora de dirigir una empresa hay distintos niveles. Tenemos por un lado la alta dirección, la dirección intermedia y la dirección operativa. La alta dirección se refiere a los que ocupan el nivel más alto dentro de la jerarquía de mando de una empresa. En este caso, pues hay una serie de iniciales que están muy de moda ahora, ¿no? El CEO de una empresa, ¿no? Que es el máximo ejecutivo, el que manda en la empresa, que son las iniciales de Chief Executive Officer, es decir, el director ejecutivo, que sería el máximo representante de la empresa, el consejero delegado o el principal ejecutivo de la empresa. Y luego hay otros cargos también de alta dirección, pero en este caso el CFO, que sería especializado en financial, en market, en el tema económico, en financiación, y por último el COO, que sería el de operaciones, que sería el máximo cargo en el tema de operaciones, en la fabricación, en la producción. Luego tenemos la dirección intermedia. La dirección intermedia se sitúa entre la cabeza y la entre la máxima dirección y la dirección operativa. Entonces, son posiciones intermedias. Y lo que se encargan es de evaluar, de coordinar, de estudiar todo el trabajo que está haciendo y presentárselo a la alta dirección. Y por último tenemos la dirección operativa. La dirección operativa es la que se sitúa más a pie del cañón y es el jefe directo al que está en contacto con el puesto de trabajo y con los empleados que ejecutan ese trabajo, ¿vale? Aquí tenéis un esquema de lo que hemos explicado, ¿vale? Estamos hablando de dirección, alta dirección, intermedia y operativa. Y por otro lado tenemos ya el trabajo directo. Y luego nos habla de cuáles son las cualidades que deben de tener los directivos para dirigir. Pues tienen que tener cualidades técnicas, tienen que saber de lo que están haciendo, tienen que tener cualidades humanas, saber decir las cosas sin herir y mantener buenas relaciones con el resto con su equipo. Y luego cualidades reflexivas, ¿no? Tienen que ser capaces de reflexionar, de buscar de forma lógica solución a los problemas. Luego nos habla aquí, nos da unas pinceladas de los roles que asumen los directivos. Nos habla de roles interpersonales, que referente a cómo las personas interactúan, y nos dicen que los jefes tienen que actuar como cabeza visible, ejercer un liderazgo y también de servir de enlace de enlace entre los distintos miembros de la organización. Luego nos habla también de que otro rol que tiene que asumir los directivos son roles decisionales, es decir, gestiones de decisiones de dificultades. Tomando, por un lado tenemos, tiene que funcionar como emprendedor, gestionar esas dificultades y asignar unos determinados recursos y saber negociar. Y luego pues nos habla también de que tiene que de tener un rol de informador, monitorizando toda la información, reuniendo toda la información relevante y tomando decisiones y sabiéndola difundir para que los empleados puedan actuar al respecto. Bien, vamos a ver. Luego, a la hora de dirigir, dirigir se traduce en fundamentalmente en cuatro fases, que sería en la planificación, en organizar los medios, tenemos aquí X cuando pasa ya, vamos a ver. Organización y control, vale, y luego ya pasamos a la siguiente. Bien, vamos a ver qué sería planificar. A la hora de planificar, pues se trata de establecer una serie de planes. Esos planes pueden ser a corto plazo o a medio plazo o a largo plazo. La planificación a corto plazo se llama planificación táctica y el horizonte es inferior a un año. Los planes a largo plazo tienen una duración variable, pero siempre superior a un año. Y el horizonte suele ser comprendido entre 3 y 5 años. A esta planificación se le llama planificación estratégica. Por lo tanto, tenemos por un lado planificación táctica y planificación estratégica. Dentro de los planes hay como cuatro elementos fundamentales que serían en esos planes que pueden ser o bien tácticos o estratégicos. Hay cuatro elementos fundamentales que serían los objetivos. Cinco, los objetivos, las políticas, los procedimientos, las reglas y los presupuestos. Es que estoy viendo que no veis, ahí no se ve nada, ¿no? Vosotros que estáis en clase, en casa lo están viendo, creo yo, pero aquí la pizarra. Pero vamos, lo podéis seguir con el móvil, de todas maneras, podéis conectar y el mismo texto lo podéis ver en el móvil. Ya vamos afinando para el próximo día. Digo, porque he mirado para allá y digo, aquí no están viendo esta gente nada. Por regla y presupuesto. Bueno, nos habla también de procedimiento, pero no lo pone en el esquema. Pero vamos, dámelo, hablamos de ello. Procedimiento también, son cinco. Objetivo, política, procedimiento, regla y presupuesto. Entonces, a los que estáis aquí, ya os digo, si aunque ya queda poco, pero el próximo día, si ponéis online directo, veis el PDF un poco mucho mejor. Entonces, los objetivos, que son las metas, los resultados finales que se pretenden obtener, esos objetivos, los beneficios también forman parte de los objetivos, y el porcentaje de crecimiento, el objetivo también de maximizar el valor de las acciones, hay muchos objetivos, responsabilidad social, servicio al cliente, etcétera. Todo eso forma parte de los planes. Luego tenemos las políticas. La diferencia entre los objetivos y las políticas es que el objetivo es una cuantificación de a dónde queremos llegar, y las políticas nos está hablando de una serie de líneas que orientan el pensamiento, la acción de la empresa. Entonces, esas políticas, pues a lo mejor una política de calidad al cliente, o una política de respeto al medio ambiente, o una política de respeto a los recursos humanos de la empresa. Es decir, esas políticas pues son establecidas desde la máxima dirección, y lo que vienen a encaminar es todo el resto de reglamentaciones que se van creando en una empresa y la orientación a todos los actos. Pues si va a respetar el medio ambiente y también los derechos laborales, y va a respetar no sé qué más he dicho, pues evidentemente a lo mejor una determinada orientación va en contra de otras cosas. Otro concepto que serían los procedimientos, que los procedimientos son más limitativos que la política, son guías específicas de actuación. Es decir, los pasos para que se han de dar para contratar al personal, basado en las políticas que queremos aplicar, o cuáles son los procedimientos de fabricación si tenemos una política de respeto al medio ambiente. Y por último ya tenemos las reglas. Las reglas, que son una materialización de todo el procedimiento de una forma mucho más estricta y limitante. Y señala lo que se puede y lo que no se debe hacer. Pues los residuos de tal proceso productivo no se pueden tirar por el fregadero. Hay que tirarlos pues, en una regla basada en un procedimiento de una política de respeto al medio ambiente que quiere cumplir los objetivos de la empresa. Y por último tenemos los presupuestos. Los presupuestos, que es una cuantificación, los presupuestos es una cuantificación a futuros de toda la ejecución material de lo que está haciendo la empresa. Es decir, pues si queremos vender no sé cuántos miles de bienes y en tales sedes, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar esa materia prima, que estas políticas nos cuentan tanto, y lo que hacemos es presupuestar, cuantificar todo lo que se va a hacer en la empresa y que permite buscar la financiación correcta. Luego nos habla de las fases del proceso de planificación, que sí hay que reconocer las oportunidades que existen. Dentro de las oportunidades hay que seleccionar cuáles son los objetivos que queremos y las distintas alternativas que hay que evaluar, elegir esa distintas alternativas y seguirla a través de un plan. Luego tenemos la siguiente, que sería la función de organización. Hemos visto, por un lado, la función de planificación, y por otro lado hemos visto la función de simplemente planificación y organización. La organización se refiere en la segunda fase del proceso de dirección, y lo que hace la organizar es dividir el trabajo entre las personas, los grupos y coordinar las distintas actividades. Esto tiene poco importancia, y ahora la función de organización, ahora lo que hacemos es, vamos a hacer llegar el texto que nos han proporcionado. El tema sigue, porque como vemos ven el índice, ¿vale? Que lo ponemos aquí, pues nos hemos quedado en nos hemos quedado aquí, en las funciones de planificación y organización, ¿vale? Luego tenemos la dirección propiamente dicha, el control y de la empresa como un sistema, y luego nos habla de la dirección estratégica, del concepto de la matriz DAFO y del modelo Canva. Vamos a intentar rescatar esa información del texto anterior, que estaría aquí, ¿vale? Y entonces, si nos vamos a la página aproximadamente 23, pues... Como veis, pues los epígrafes se corresponden, pues casi es lo mismo. Entonces, estábamos aquí, la función de organización nos explica que organizar, es establecer líneas de autoridad, crear canales de comunicación, establecer procedimientos para alcanzar objetivos, suministrar una estructura organizativa. Y ya no, lo siguiente sería pues la gestión o dirección propiamente dicha, que sería fundamentalmente pues ejercer el liderazgo, motivar al personal y establecer las funciones de comunicación correctas. La última función de la actividad directiva pues sería la función de control. La función de control lo que hace fundamentalmente es establecer unos estándares. Decían, si vamos a tal sitio, tenemos que llegar a producir tanto y vender tanto. Eso es el establecimiento de estándares. Posteriormente lo que hace es medir, es decir, hemos llegado, hasta dónde hemos llegado de las ventas o hasta dónde hemos llegado de la producción. Ver si se han cumplido esos estándares previstos y si no se han cumplido, si no se ha llegado a ellos, pues eso es lo que se le llama una desviación sobre los estándares. Y entonces, en ese caso, pues habrá que estudiar por qué no se ha llegado a ese tema. No se ha llegado a esos índices y lo que hay que hacer es retroalimentar, es decir, establecer las modificaciones permanentes de tal manera que ver qué es lo que ha ocurrido y establecer las modificaciones pertinentes para llegar a esos objetivos en el próximo ejercicio. Por tanto, el sistema de control es un sistema retroalimentado, basado en establecimiento de unos estándares, estudio de las desviaciones y establecer unos cambios en el sistema, de tal manera que un sistema continuamente retroalimentado, ¿vale? Más o menos eso es lo que quiere decir esta pregunta, que el control comienza con la planificación, se recoge la información pertinente, se evalúa los resultados y se establecen medidas correctoras, ¿vale? En un sistema circular. Y luego la última pregunta de este apartado, el último apartado de esta pregunta, mejor dicho, pues nos habla de la empresa como un sistema. Es decir, y lo que nos dice más fundamentalmente que tenemos aquí en las columnas las distintas áreas de la empresa, dirección, financiación, producción y comercial, que hemos hablado de ella, y en la línea cada una de las partes de la planificación estratégica. Y sería, por un lado, la planificación, la organización, la gestión y el control. Entonces, como en el cruce cada una de ellas, realmente es un sistema en el que está todo interrelacionado. La siguiente pregunta nos habla de la dirección estratégica. La dirección estratégica es planificar o dirigir la empresa con un objetivo determinado. Es decir, saber, aquí tenemos este esquema, realmente es como un estudio de qué es lo que persigue la empresa. Por un lado tenemos, la empresa tiene que tener bien claro, que sería la casilla primera, cuál es su misión, y cuáles son sus objetivos, y entonces entre lo que la misión y ver si hemos llegado a donde queríamos y si estamos cumpliendo con los objetivos y lo que pretende la empresa, pues una cosa es lo que queremos y otra cosa es lo que estamos haciendo. Entonces, para ver si esa la estrategia que está aplicando la empresa es correcta, lo que se hace es un análisis DAFO. Un análisis DAFO que está basado en un análisis, por un lado, del entorno y, por otro lado, en un análisis interno. tanto en el análisis del entorno como en el análisis interno, lo que se estudia son las debilidades, o sea, las fortalezas y los puntos débiles. Entonces, si estamos analizando el entorno, que sería un análisis externo, pues si son cosas positivas del externo, tenemos exactamente. Y sin embargo, si son cosas que nos vienen de una parte negativa, por no decir la palabra, que nos viene del exterior, tenemos amenaza, correcto. Ahora, eso mismo, lo positivo y lo negativo, aplicado a un análisis interno, tendríamos fortaleza y debilidades. De ahí salen las iniciales DAFO, debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidades. Mezclar un análisis interno con el externo, lo positivo y lo negativo. El análisis DAFO de la empresa pues nos permite formular estrategias, ponerlas en marcha y ver de nuevo si estamos consiguiendo. Es un poco lo que quiere decir esta pregunta. Esas estrategias pueden ser cooperativas, competitivas o funcionales. Y luego aquí nos presenta una matriz DAFO y sigue con la DAFO y luego dentro del entorno nos presenta aquí el entorno. El entorno solo sería, digamos, todo el conjunto de actividades que digamos, están alrededor de la empresa. Ese entorno puede ser genérico o específico. Genérico es que afecta a todas las empresas y no solamente a la nuestra, y se utiliza lo que se llama un análisis PEST, ¿vale? Análisis PEST, que significa político, económico, sociocultural y tecnológico, que lo tenéis ahí. Entonces, ese análisis PEST, pues, digamos, para estudiar el entorno genérico, vamos a ver cuáles son las condiciones político-legales del entorno, las situaciones económicas, las socioculturales y las tecnológicas. Y luego del entorno específico, pues tenemos igualmente pues que estudiar las cinco fuerzas competitivas del entorno específico, que serían los competidores, las barreras de entrada, tenéis la figura, la amenaza de producto sustitutivo y los proveedores y los clientes. Luego, a la hora de establecer estrategias, se pueden establecer tres tipos de estrategias en la empresa, que serían liderazgo en coste, diferenciación o creación de nichos de mercado. La estrategia de liderazgo en coste sería producir al coste menor. Para producir a bajo coste hay que fabricar en economías de escala. Economías de escala son Economías de escala es que produciendo mucha cantidad se consigue que el coste por unidad sea más bajo. No es lo mismo producir 10 que 100.000, evidentemente. Hoy día las empresas son competitivas porque permiten producir, el tamaño de la empresa lo que hacen es producir en economía de escala. Entonces, una empresa puede producir en economía de escala, entonces si se plantea un liderazgo con coste, producir más barato que nadie, lo que quiere decir. Luego, la estrategia de diferenciación es hacer lo que no hace nadie, ¿vale? Buscar algo que, o ser especialmente productivo en algo en el que esté la empresa muy especializada, entonces sí permite diferenciarse de la competencia. Y por último, la búsqueda de nichos de mercado. Son nichos de mercado, se refiere a determinados huecos que dejan las empresas donde la producción en escala ni las grandes empresas no pueden llegar ahí. Entonces, empresas pequeñitas tienen una oportunidad pues por su atención al cliente o por la inmediatez, por la cercanía del vendedor. Eso, digamos, no está en manos de las grandes empresas y donde determinadas, nuevamente, pequeñas empresas pueden acercarse y aprovechar esos nichos de mercado, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, son las ideas que plantea ahí el texto. También habla de estrategias de crecimiento y esta es la matriz de crecimiento que también la presenta aquí en el tema. Como veis, son un montón de cosas. Pero bueno, de momento no tiene dificultad, ¿eh? Voy como una moto porque quiero, yo sé que es demasiado rápido, pero bueno. Entonces, la estrategia de crecimiento es la matriz de crecimiento de la empresa que depende si la empresa, cuando una empresa crece, depende si lo pretende hacer en mercados que ya en los cuales ya está actuando o dirigirse a un nuevo mercado. Y también si el producto es nuevo o es un producto con el cual ya está trabajando. Entonces, se presentan cuatro tipos de estrategias de crecimiento. La penetración de mercado, que se refiere fundamentalmente a vender más donde ya lo estoy haciendo, que tendría que basarse en una reducción de coste o una inversión en marketing. Es decir, pues si quiero vender, yo hago yogures en España y quiero vender más yogures, pues con el mismo producto, sin cambiar el producto, pues lo que tengo que hacer es o bajo el precio o pongo mucha publicidad. Eso sería penetración de mercado. Ahora, si lo que otra opción es el desarrollo de producto, que sería el mercado español, pero voy a cambiar de yogur, voy a hacer un yogur especial para personas mayores porque tienen más calcio, entonces voy a intentar conseguir con esa estrategia de desarrollo de producto penetrar más en el mercado, o sea, vender más, pero cambiando el producto, pero en el mercado en el que ya estaba. Eso se llama desarrollo de producto. Luego, desarrollo del mercado, que sería, bueno, pues yo tengo los yogures de toda la vida, pero hay un mercado en el cual no entro y entonces a lo mejor pues, quiero vender esos yogures en Marruecos. Pues, entonces sería el producto actual, pero en un mercado nuevo, desarrollo de mercado. Y por último, todo es nuevo, que sería pues que me meto en un mercado nuevo y con un producto nuevo. Pues una empresa, que te digo yo, como una empresa de construcción, que se mete de pronto en el mercado del fútbol, como en su día hizo Florentino, ¿no? Pues entonces eso es una diversificación. Tengo maduro en un sector, pero de pronto salto a otro sector y ahí meto el dinero y de ahí consigo los beneficios. Hasta aquí vamos a llegar. Más o menos nos presenta el DAFO. Lo único que queda así, hablando de cuatro cosillas más, sería el modelo Canva. El modelo Canva, que lo tenéis en la última pregunta, fundamentalmente es un modelo en el cual, de manera visual, lo que se plantea son para el directivo, de un solo vistazo, en una sola secuencia, tener todas las actividades estratégicas de la empresa importantes sobre las cuales tomar decisiones. Entonces, es como una especie de pizarra donde tengo, por un lado, la estructura de coste, cuáles son los ingresos, cuáles son los canales, los clientes, los proveedores, cuáles son las asociaciones, los recursos. Y entonces, a partir de ahí, digamos que el modelo Canva, que el Canva lo que significa en español es lienzo, pues tengo como en un lienzo todas las actividades clave de la empresa que permiten al directivo la toma de decisiones, es lo que quiero presentar ahí. Podríamos hablar mucho más, ya sabéis que tenemos limitaciones de tiempo importantes y casi ni para preguntar tenemos tiempo, ¿no? Saludos, hasta el próximo día.